Les invito a ir en sus Biblias, hermanos. Iniciamos un estudio en la Escuela Dominical que le hemos titulado Las Primicias en la Vida de Cristo y el Creyente. Es una predicación que usé parte de la Escuela Dominical y vamos ahora a usar el mensaje. Y aunque tiene connotaciones de una enseñanza por los que vamos en los versículos que nos hablan de la niñez y de la juventud de Cristo, estaremos predicando y aprendiendo, ¿verdad?, de los principios de nuestro Señor, la vida de nuestro Señor. Dentro de las ofrendas que se presentaban en el altar, cinco ofrendas, la segunda que se menciona en el libro de Levítico es la ofrenda de oblación. Y esta ofrenda era flor de harina, harina que se mezclaba con aceite y se presentaba. Y cuando se traía al sacerdote para que se quemara esa ofrenda en el altar, el sacerdote tomaba un puño lleno de esa harina y la ponía en el altar, y lo demás la podían comer los sacerdotes. Pero también podía presentarse esa flor de harina mezclada con aceite y también se le ponía incienso. Se podía hacer una masa y hacer unas tortas o unos panes y se metía en el horno. Y después del cocimiento y del calor del horno se traían esos panes al sacerdote. ¿Me está escuchando? ¿Me está siguiendo? También podía ponerse en el sartén o aún en la cazuela frita en aceite. Y entonces lo mismo, parte tomaba el sacerdote y lo presentaba en el altar y parte lo tomaba para la alimentación del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Así que esta ofrenda de oblación es una de las ofrendas que no vemos que hay sangre derramada. Así que creemos que no se representa la vida de Cristo como una ofrenda, no en su muerte, sino su vida. Su vida presentada como una ofrenda al Señor. Y las diferentes etapas, aún flor de harina mezclada con aceite, flor de harina tipo de su nacimiento, ese grano de trigo, ¿verdad? Su nacimiento ungido, o mejor dicho, engendrado por el Espíritu Santo, pero también su vida ungida por el Espíritu Santo. Los sufrimientos, cuando Cristo pasó por ciertos sufrimientos, cuando esa harina es cocida en el horno. Sufrimientos más intensos cuando es puesta en el sartén. Y aún sufrimientos más intensos cuando es puesto en el aceite. Y es diferente preparación de esta ofrenda para presentársela al Señor. Y finalmente, cuando esa ofrenda es puesta en el altar es un tipo de la cruz. Ya la torta cocida, ya la tortilla en el sartén, o ya la masa frita, ya puesta en el altar, es porque ya pasó por todo ese proceso, la vida de Cristo. Y hemos dicho, y lo volvemos a repetir, que no es la vida de Cristo la que nos salva, es la muerte de Cristo la que nos salva. Pero la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros, para nuestras propias vidas, ser conformados a la imagen de Cristo. Pero dentro de las ofrendas, la ofrenda de oblación también se podía presentar de las primicias que traían los oferentes. Alguno de ellos traía flor de harina, que no necesariamente eran las primicias, y se presentaba, pero también podía ser de las primicias, el primer fruto de la cosecha. Las espigas verdes se traían y se tenían que tostar en fuego. Y el grano se tenía que desmenuzar. Y no sé si después lo tenían que moler y presentarlo como flor de harina, pero como eran las primicias, lo primerito, antes de que ya lo hiciste harina, entregársela al Señor. Antes de otros sufrimientos, de esa que se hace una masa y empieza a ser expuesta a ciertos sufrimientos, lo primero, al Señor, entregárselo al Señor. Y de ahí aprendimos y aplicamos que las primicias, la vida de Cristo como primicias en su vida, representa la tierna edad y la juventud de Cristo, que también la presentó, la entregó al Señor. y hemos estudiado desde la escuela dominical cómo la vida del Señor Jesucristo, desde que inclusive fue engendrado en el vientre de su madre, ¿verdad? Él estaba en la voluntad del Señor. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que, del que me envió. Y la voluntad del que le envió fue desde que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Desde el momento que se lleva a cabo la concepción, se llevó a cabo la concepción en el vientre de María. Se unieron en un instante dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sí? Es una unión de dos naturalezas, pero una sola persona. No se formó un ser humano y un ser divino y se unieron, y Cristo es una especie de bipolar, que en ocasiones actúa como humano, en ocasiones actúa como divino. No, no, no. Son dos naturalezas, dos esencias unidas, una sola persona. Ahora, la naturaleza humana, algunos teólogos llegan a pensar y a especular que si María puso parte de su, de, ¿cómo se llama?, de su óvulo, o su óvulo, porque sería del linaje de David y ella sería, ella era del linaje de David. Algunos dicen, bueno, pero es que si hay participación física de María, entonces, y no, Cristo es sin pecado, entonces quiere decir que María era sin pecado, o la naturaleza pecaminosa se pasa solamente por el varón. La cosa es que siempre que ha nacido un niño con naturaleza pecaminosa, ha sido de la unión de la semilla del hombre y la semilla del varón. Pero, bueno, algunos dicen, bueno, María no participó. Entonces, ¿cómo era del linaje de David si no hay una participación de una naturaleza humana? Y lo que otro que se entiende desde la teología es, bueno, Dios era capaz de hacer una naturaleza humana completamente nueva, con rasgos, genes, si podemos decirlo así, del linaje de David. ¿Cuál es de las dos es la que correcta? No lo sé. No puedo dar un absoluto. Pero lo que sí es una realidad es que una naturaleza humana se formó en el vientre, en la pancita, ¿verdad? Como decimos, allí se formó y fue engendrado por el Espíritu Santo. Y en el momento que hubo concepción, si podemos llamarlo así, o ese engendramiento, en ese instante, escúcheme bien, que físicamente la naturaleza humana, Dios la formó, en ese instante, Cristo descendió del cielo. No vino, no, y no vino como cuando el rapto o cuando vendrá y viene, no, no, no. Invisiblemente viene Cristo. ¿Dónde estaba Cristo? Antes, en su etapa preencarnada, en el cielo. Lo vemos en las diferentes teofanías y cristofanías en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, ¿qué? Nacido de mujer. No dice así, Dios envió ¿a quién? A su hijo. Entonces vemos Cristo cumpliendo la voluntad de Dios, aún desde el momento que llegó el día, llegó la hora. Desciende. Y viene Cristo y se confina, ¿entiende la palabra? Se es encerrado, y no quiero que suene encerrado a que está en una cárcel, no. Pero ahora, ¿quién es el omnipresente? En su posición física terrenal, está en el vientre de una mujer. Por 9 meses. Y Dios fue formando la naturaleza humana de Cristo. La naturaleza divina por sí mismo, Él mismo la traía. La personalidad, Él la traía. Él la tenía. Pero dentro de esta naturaleza humana estamos hablando de un espíritu. No solamente de un cuerpo, sino de un espíritu, un alma o una parte inmaterial. que es parte de la naturaleza humana. Un misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero lo que queremos enfatizar aquí es que Cristo le dio las primicias. Entregó las primicias. Desde el vientre de su madre. Escondido fui. En el vientre. Y luego el niño nace. Nació como nace todo niño. Fue limpiado. Fue envuelto en pañales. No nació en una cunita. No nació en un hospital. Fue puesto en un pesebre. El que era rico se hizo. Y todo eso. Ahora, para que tengamos que contar en Navidad y que es parte de él, fue hecho semejante a los hombres, tomó carne y sangre, hecho semejante a los hombres. Él participó, no solamente fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, sino participó de cada etapa de la vida para enseñarnos cómo vivir para Dios cada etapa de la vida. Y la etapa que estamos aquí enfatizando es su niñez, su juventud, hasta los 30 años, sus primicias, como una ofrenda de oblación. Veíamos que este niño, se le llama niño, era un niño. Se le puso un nombre, se le llamaba Jesús. Decíamos que él respondía a su nombre. No le decían Cristo, no le decían Jesús. No le pusieron José, le pusieron Jesús. A los 8 días de nacido lo circuncidaron, como todo niño. A los 40 días de nacido lo llevaron al templo porque él era un primogénito, el primer nacido. Que abría matriz y sería llamado santo al Señor. Sus padres lo entregaron, lo dedicaron al Señor. Él participó, llegó un momento, él estaba en el templo, él era un bebé, no. Ahí hay otros pensamientos, ¿verdad? ¿Era consciente Cristo de todo lo que estaba pasando en su vida como bebé? Muy interesante, ¿hasta dónde llega su kenosis? Entiendo que lo que es su kenosis, su vaciamiento. Si él se podía cansar, si él se podía tener hambre, y él participó de cada etapa en su niñez, ¿era consciente? Si él para aprender los versículos que le dijo a Satanás, escrito está, los tuvo que memorizar. Cristo no nació cuando digo Cristo, Jesús no nació con palabra de Dios, la memorizó como todo niño y todo joven la debe memorizar en la escuela, él en la sinagoga. Pone uno a pensar en estas cosas y obviamente tiene uno que ser cuidadoso para no irse y caer en una herejía, ¿no? Pero es muy interesante el pensar el hecho de que Dios, Cristo, se humanó. Y fíjese, y Cristo conoce lo que es ser niño. Cristo conoce lo que es tener padres. Cristo sabe lo que es tener hermanos, varones y hermanas. Cristo tenía primos. Cristo estaba en una ciudad que era de muy mala reputación. Cristo fue rechazado. Cristo supo lo que significa que un ser querido muera. Su padre José muy probablemente murió antes de que él ir a la cruz, porque él encarga a su primo Juan a su madre, María. Todos estos aspectos. Pero en todas sus primicias, su juventud, la flor de su juventud, dedicado al Señor. Como niño. Ahora, no, hay que entender esto. Y lo digo también con mucho cuidado. No por el hecho de que era el niño Jesús hoy, traía una aureola, ¿no? Dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Alguien, algún otro niño le hizo alguna injusticia? Fue tentado, pero se rindió al Señor. ¿Tuvo algún maestro injusto? ¿Se le pidió algo que no era? Tuvo que sobrellevar muchas cosas, pero lo dedicó al Señor. Y esto para que aprendan nuestros niños y nuestros jóvenes que Dios es digno de nuestras primicias. Y aún para vivir como niño, como adolescente, preadolescente, adolescente, joven, joven adulto, adulto y aún anciano. Usted dice, ay pastor, el Señor Jesucristo murió a los 33 años. ¿Cuántos somos ancianos? No, gracias a Dios. No, él no murió como anciano, pero se dice que él era el anciano de días. Y hasta se le dice que tenía cabello blanco. Cristo y aún Dios sabe lo que es ser padre. Bueno, Cristo no tuvo hijos. Pero aún la Biblia nos dice que él verá linaje, ¿no es cierto? ¿Cuántos vendrán a ser hijos de Dios aceptando a Cristo? Él nos trata como a hijos. Él, engendrados de Dios. Todos los aspectos de la vida lo encontramos en el Señor. Pero bueno, estamos enfatizando particularmente aquí las primicias de la vida de Cristo. Sus padres vinieron para dar la ofrenda conforme a lo dicho por la ley del Señor. Le presentaron al Señor, así como los papás vienen y le presentan a los hijos al Señor y aquí está, es del Señor. Y aún, vaya conmigo a Lucas y ahora ya voy a entrar a los versículos. Mire Lucas 2:34. Lucas 2:34. Si usted tiene, niño o niña, tiene su Biblia ahí, sígame. Si no la tiene, sí, escúcheme bien, por favor, no se me distraiga, para que aprenda, aprendamos juntos. Voy a leer Lucas antes del 34, el 2:23 y el 2:24. ¿Está conmigo, hermano? Dice el 22, se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Por qué le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor? ¿Conforme a qué? Bueno, era conforme a la ley del Señor. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, esto es Levítico 12, lo que la mujer cuando era purificada, después de 40 días, tenía que ofrecer, un par de tórtolas o dos palominos. Hay tres versículos y tres expresiones, que es la misma expresión en los tres versículos, que estos padres hicieron con respecto a este niño. ¿Qué hicieron? Conforme a la ley del Señor o conforme a la ley de Moisés. ¿Qué dice Dios? Voy a criar un hijo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y una de las cosas que decíamos, y por eso leímos Mateo 2, es que ahora iba a depender, la vida de Cristo aquí dependía de las decisiones de sus padres. Pero versículo 34, miren, Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, ¿está ahí conmigo, hermano? Este, se refiere al niño, ¿no? Está, me llama la atención que es un verbo presente, continuamente él está siendo puesto para ¿qué? Caída y para levantamiento. ¿De quiénes? de muchos en Israel. ¿Qué es caída? Bueno, Cristo es una roca que te puede hacer caer, o es una roca que te puede levantar. Ahora, ¿qué vas a hacer con Cristo? Y aún lo dice el siguiente versículo, el 35. Y una espada, le dice a María, traspasará tu misma alma para que sean. Y esto, y no quiere decir la espada que traspasará la misma alma de María para que por María sean revelados los pensamientos. Ahí está en paréntesis, ¿sí lo ve? Haz de cuenta que lo quita y sigue lo anterior de que está diciendo Simeón, y sigue hablando él. He aquí, este Cristo está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para una señal. O sea, él dará señal, él dará un mensaje que va a ser contradicho. Van a ir en contra de lo que él dice. Y quítelo, pero no lo leamos ahorita, para que sean revelados, ¿qué cosa? Los pensamientos de muchos corazones. Este niño, su palabra, su mensaje, su vida, va a ser caída y levantamiento de muchos. Es interesante que está unido ahí con una conjunción y caída y levantamiento. Caída y para levantamiento. O para caída y para levantamiento. Algunos caerán, algunos levantarán. Y pudiéramos aplicar: para que el Señor te exalce, debes de caer a Él. Amén. Caída y para levantamiento. Sí, sí, la vida de Cristo. Oh, amados hermanos, como dice constantemente la Escritura, por causa de mí, por causa de mí. ¿Os van a perseguir por causa de quién? De mí, dice el Señor. Nomás porque me sigues a mí. Nomás porque me sigues a mí. Y este Cristo, ¿qué vas a hacer con Cristo? Nuestros hijos, tarde o temprano, tendrán que tomar una decisión acerca de quién. De Cristo. Y no solamente es Cristo como su Salvador, que podemos decir que es lo más fácil, lo más conveniente, sino si Cristo va a ser su Señor. Aunque yo sé que no puedo dividir Salvador y Señor. Pero muchos han aceptado a Cristo como su Salvador y es su Señor, ¿verdad? Pero cuando ya es cuestión de rendirle a Cristo su vida, caen y se revelan los pensamientos con V, ¿no? Los pensamientos de muchos corazones. Oh, mucha gente ha caído o ha sido levantada. Dependiendo qué han hecho con Cristo. ¿Qué harás tú con Cristo hoy? Ahora, es interesante que es cierto, ¿verdad? Lo que María iba a sufrir al ver a su hijo rechazado, su hijo esto, y una espada traspasará tu misma alma, a su hijo siendo puesto en una cruz. No le dijo a José eso, se lo dijo a ella, ¿no? Ahora es una indicación de que José no sería testigo de esto. Muy probablemente José ya no fue testigo de su ministerio de Cristo. Porque de Cristo se le menciona en una ocasión, ¿no es este el hijo del carpintero? Y en otra ocasión en un evangelio se menciona, ¿no es este el carpintero? Entonces, él era el hijo del carpintero y era tradición que el hijo primogénito heredaba el oficio de su padre. Pero ya le llamaban el carpintero, entonces ya no había el otro carpintero. Él era el carpintero. ¿Quién era el carpintero en Nazaret? Jesús. ¿Y qué profesión, no es cierto? ¿Qué profesión? Qué interesante, sería muy interesante, ¿no? ¿Qué hace un carpintero? Todo lo que hace, endereza, alinea, da forma con buril, pero no eran carpinteros como lo hoy en día, ¿no? Que ya está todo. No, es impresionante. Hace muchos años. Yo tendría 11, 10 años, bueno, no tantos, 37 años nada más. Mi padre, que siempre era arquitecto, él tenía una carpintería y tenía allí a un carpintero que se llamaba Doroteo. Interesante porque ese nombre viene de Doro, regalo, y Teos, Dios, regalo de Dios. O Teodoro se llaman algunos, ¿verdad? Doroteo o Teodoro es lo mismo, nomás que diferente. Bueno, el orden. Muy bueno el carpintero, pero no él, sino otro. Recuerdo que ese carpintero, Doroteo, una vez estaban trabajando en la casa de mi papá Y llegamos, no, que Doroteo, que se cortó los dedos. Sí, se cortó casi todos los dedos de la mano. Pobre Doroteo. Bueno, pero yo me acuerdo, me quedó plasmado en mi mente el hecho de que llegué una vez a la carpintería. No era una carpintería como la de hoy, como con todas las máquinas que hoy en día, pero había un torno. Había un torno, ponían un barrote, hermanos, así cuadrado, lo agarraban de acá, lo agarraban de acá y empezaba el torno. Y el carpintero agarraba un formón o un buril y empezaba. Y hacían lo de las escaleras, ¿qué? Y decía, ¿cómo le llaman?
Tordeados.
Los tordeados, ¿verdad? ¿Cómo le salen igualitos? Es tremendo, ¿eh? Es como el señor este que vive aquí al lado, el herrero, cuando se pone a forjar. Ese hombre con el mazo. ¡Pa! ¡Pa! Y de repente, ¡ta! ¡Ta! Y la figura le sale. Obviamente tiene sus guías, pero le sale. Es impresionante el señor siendo un carpintero. Él puede formar, modelar vidas, vidas. Y luego en la secundaria técnica, me acuerdo, yo me metí a la opción de carpintería, ¿verdad? Fue mi debut y despedida. Hice un perchero, me acuerdo. Bueno, pero todo esto que, bueno, hablando de Cristo como el carpintero y una espada traspasaría la misma alma de María. Como madre. Ahora, continuamos. Quiero que también vean esto, aprovechando y ya que para dejar a un lado lo del carpintero, Cristo aprendió un oficio. ¿Qué necesita un carpintero? Porque aquí los niños un día tienen que aprender, ¿no? Están aprendiendo en la escuela, ¿no? ¿Qué necesita un carpintero? ¿Qué hace un carpintero? Necesita medir, ¿no? No había cintas como las de ahorita, ¿no? ¿Sí? Que las sueltas y se regresa. Pero cuando mide, un carpintero necesitaba conocer ¿qué? ¿Números? ¿Sumar números? ¿Sumar? ¿No es cierto? ¿Restar? Quítale tanto al esto. ¿Cuánto le quito? Viene la madera así, le voy a quitar. No, quítale tanto. Ah, ok. Restar muy. ¿Cuánto es? Ok. Necesitaba saber geometría. ¿Qué es geometría? ¿Ángulos? Imagínense una mesa toda chueca o una mesa con una pata más baja. O un banquito todo así, ¿verdad? No, un carpintero. Muchas cosas que tienen que saber. Y él las estuvo que aprender. Cristo, bueno, ¿cuál era el propósito de Cristo? Estar ahí en una carpintería aprendiendo. Ahora, ¿usted cree que Cristo no barrió a Serrín? Yo creo que estuvo que barrer a Serrín. Ay, papá, ¿para qué barre si mañana va a estar igual? Bárrele, muchacho. No, no digo que Cristo dijo eso, ¿verdad? Pero aprendió a usar una escoba, un recogedor. Aprendió a oír. Él no era el que decía, llegaba ahí, a ver, José, ven para acá. No, era el hijo. Más bien, José. Y qué interesante debe haber sido esta relación entre José y Jesús, ¿no? Él sabiendo que era el hijo del Altísimo, dice, mire, muchacho, ven y quiero que aprenda. Así como que, o lo dejó, a ver, hoy de repente, Cristo, ¿verdad? En la mente católica, ¿no? Ese día, uy, de repente, uy, hizo una figura, uy. Y José se asombraba, ¿cómo la hiciste? Enséñame esa técnica. Y nos hacemos ricos, hijo. No, Cristo se tuvo, su padre le dijo, mira, vas a agarrar así. El cepillo lo vas a agarrar así. Y le dio uno, y ¿se acuerdan los cepillos? Cuando uno que empezaba, ¿se acuerdan estos cepillos para cepillar la madera? Que si le da uno más abajo, se lo lleva y ya le echó a perderla. Tuvo que aprender, poner fuerza, muchas cosas, oír a su padre, escuchar las primicias. Lo que quiero mostrarle a nuestros niños es que todo lo que Dios les está preparando, Dios tiene un propósito. Y que no se, Cristo no fue ajeno. Cuando quiere decir, lo que tú pasas, Cristo lo pasó. Y Él se rindió a la voluntad de Dios. Ahora, alguien, imagínense esto. Oiga, Señor, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanto de carpintería si ya no me voy a dedicar a eso? Y luego a los 3 años me voy a morir y voy a ir, ya, tanta carpintería, 30 años ahí de carpintero, 30. Bueno, sería la tentación, si eres hijo de Dios, hacer que estas piedras se conviertan en pan. Que después, a los 30 años, en la plenitud de su vida, vinieron esas tentaciones. Las mismas tentaciones, lo quiero decir de esta perspectiva, estaba meditando en esto. Las cosas que ahorita como niño, como joven, vienen a tu vida y no te rindes al Señor, va a llegar un día en que va a venir Satanás directamente a presentarte esas 3 tentaciones. Ahorita el joven, es que yo quiero hacer lo que, es que a mí me gusta esto, ¿sí? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras, nada más vive en base a lo que tú deseas, a tu necesidad del momento. Es que yo quiero que me reconozcan, ¿sí? Lo subió a un pináculo del templo y le dijo, échate abajo porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiecen en piedra. Hoy, oh, si Cristo se haría famoso si de repente se lanza, ¿verdad? Desde el pináculo del templo y lo recogen los ángeles. Oh. Todo esto te daré si postrado me adorares. No puedes decir, no, yo soy americano y el día cuando yo crezca voy a irme a Estados Unidos y voy a trabajar allí en el McDonald's y voy a ganar mucho dinero. Sí. Y voy a hacer esto y el otro. Cuidado. Esos pensamientos. Si no te rindes a Cristo, no le das las primicias. Al ratito eso es lo que te va a mantener. Ahora que estuve en mi viaje allá, el día jueves, inclusive tenía una oportunidad de ir a predicar una misión, pero consideré que era la voluntad de Dios ocuparme en unas cosas que yo necesitaba hacer ahí en la ciudad de Tabasco, o en la ciudad de Villahermosa, quise decir. Tenía que yo que hacer unas cosas, y se entendió, y esas misiones ya habían estado un día antes, bla, 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 bueno, esa misión. Y estuve todo el día ocupado en lo secular. Algunos asuntos de familiares, la situación de un terreno de mi mamá, esto, el otro. No paré. Tenía que arreglar un recibo de... Resulta que hay un medidor que no está en nombre de ese, hay que ir a la CFE y tiene que ir, el que es albacea, yo soy albacea de ese terreno, y situaciones aquí, ya... Y ya terminamos, de ahí me fui el jueves a cenar con mis familiares, que no los había visto, una tía que ahí estuvimos, el Señor proveyó el hotel de esa noche, ¿verdad? De mis primos, dijo yo, y hay un hotel ahí, que yo no tenía dónde quedarme. Y a la siguiente mañana, 6 de la mañana, había que levantarse para ir a Tenosique. Y ya nos fuimos. Y todo el día. Pero ¿sabe qué? No se compara todo el día sirviendo al Señor a todo el día en lo secular. Ese pensamiento bien. Ahora, si usted trabaja en lo secular, está bien. Pero la verdad, con todo respeto, es una bendición. Con eso también no estoy diciendo que si usted trabaja en lo secular no está en la voluntad de Dios. Sí. Ya me metí en mi camisa de 11 varas, ¿verdad? Ya estoy queriendo salir, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es esto. Yo desearía, o sea, mi llamado, dedicar todas mis fuerzas a la obra de Dios, que estar haciendo esto, aunque sea algo honorable. Hay ciertas cosas que no... Pero, por supuesto, necesitamos personas que trabajen, necesitamos que personas... Cada que le hablo al hermano Gonzalo, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Y me dice, aquí generando luz para que ustedes tengan. Dice. Así dice el hermano. Bueno, está bien. Qué bueno, ¿no? Que hay quien genere luz, ¿no? Pero entiende lo que le estoy queriendo decir. Aún en nuestra vida secular, todo, todo para Cristo. Mis primicias. Y bueno... La vida de Cristo tenía un propósito desde pequeño. Ahí está ese bebé, 40 días de nacido. Y ahí lo tiene Simeón. Oh, este será para caída y para levantamiento de muchos. ¿Este pedacito de carne? Sí, este pedacito de carne. Lo que puede Dios hacer con un pedacito de carne. Si le entregamos las primicias. ¿Usted cree que Dios no puede hacer una obra con Natán? ¿Con Ruth? ¿Con una... se me fue el nombre? ¿Arisa? ¿Asira iba a decir? ¿Arisa? Ahí están. Ahí está dormidita Arisa. Está dormidita nosotros acá. Ruth con su pan, cupcake, ¿verdad? Y Natán con su biberón. Pero lo que Dios puede hacer con esos niños. Pero esos niños, como estos niños y como estos jóvenes, algún día Satanás va a venir con esas tres tentaciones. Los vamos a poder proteger hasta cierto punto. Por eso yo puedo entregar mis primicias. Yo puedo presentarlo al Señor. Pero llegó el día en que José se murió. Ahí iba, era el padre. Él fue el que lo movió. Y me dijo, vámonos a Egipto. Y eso, y eso. Y vio por eso. Pero ya llegó el día en que el papá ya no estaba. Y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, así dice la Biblia, para ser tentado por el diablo. Señor, no, pero ¿por qué le permites esta tentación? ¿Por qué ese a mí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este mundo, cochino mundo en el que vivimos? Tarde o temprano van a tener que afrontarlo y tendrán que tomarse del Señor. Hermanos, nosotros lo hicimos. Por la gracia de Dios estamos aquí. Y es por la gracia de Dios que estoy aquí. Siendo joven, 16 años, me convertí a Cristo, conocí a mi esposa. Gracias a Dios llegamos al matrimonio. Y aún la universidad, todo lo que es. Y los amigos, y esto, y el otro. Sí se puede vivir para el Señor. Sí se puede vivir, no en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas de Él. Entregarle a Él nuestras primicias. Y tenemos más adelante, vean por favor con su servidor. Bueno, ¿qué pasó aquí? Al versículo, estoy en Lucas 2, ¿verdad, hermanos? Ok, dice versículo 39... Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Por supuesto, antes de que eso, de ese volvieron, sucedió que fueron a Egipto. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ahorita vamos a ver eso, que el niño crecía y se fortalecía más adelante. Pero vayan conmigo, regresen a Mateo 2 y ya lo leímos. Y aquí vemos, hermanos, que Cristo en su vida, en sus primicias, en su la tierna edad, finalmente dependió de las decisiones de su Padre terrenal, que a su vez estaba siendo guiado por Dios. Mateo 2:13. Después que se fueron los magos o partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños. ¿A quién? A José. En Mateo, qué interesante. En Mateo tenemos la genealogía de José y tenemos el ángel dirigiéndose a José. Porque Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Y el descendiente, la descendencia de David a través de José. En Lucas el énfasis es en María, porque presenta a Cristo como el Hijo del Hombre. Y de quien José, dice la Biblia, dice, era su padre, pero de Cristo se dice, aún en Mateo, fíjese lo que dice, cómo dice en Mateo. Es en Mateo, ahí dónde está... Es en Mateo. Sí, en la genealogía de Mateo hay algo muy interesante. Dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María. Estoy en Mateo 1:16. ¿Está ahí conmigo? De la cual nació Jesús. Los que dicen que María a lo mejor aportó parte de su, se toman de este versículo porque dice de la cual, y dice en el griego, egeneithen, de engendró, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Entonces su naturaleza humana se vincula a María, ¿no? Pero en Mateo vemos a José. José, el ángel se apareció a José y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, después que llegaron los magos, les dice, y se van, un ángel se le apareció y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre. Versículo 13, Mateo 12, 2, 13, Mateo 2, 13. Y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. A mí muy interesante, un hombre guiado, dirigido por la palabra de Dios. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, José, estaba en su sueño y como le dijeron, huye, se despertó. El Señor lo despertó y qué dijo, no, mañana. ¿Qué dice ahí versículo 14? Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Gracias a Dios por la vida de José. A veces, hermano, no podemos esperar. No, pues es que ya que se me acomoda, no. Haga lo que tiene que hacer. Huye. No, pero Dios va a guardar al niño. Bueno, y si Dios va a guardar al niño, entonces ¿para qué le dijo a José que huyera? Es que Dios va a guardar a mi hijo. ¿Y por qué le demanda aquí a José? Aún en esto, ¿verdad? No es, Cristo no era, si llegaba el romano con la espada, iba a matar al niño, ¡pium! Se regresaba la espada. No, lo hubieran matado al niño. A no ser por José. Gracias a Dios por un padre. Que aunque los hijos no se dan cuenta a veces de las decisiones que uno toma por ellos cuando están pequeños. Y después las pueden despreciar. Pero gracias a Dios. Por un padre. Ahora, me llama mucho la atención porque Cristo, cuando ya 30 años, su padre muerto, fue tentado. Y viene ese pasaje. Fue tentado por Satanás en el desierto. Y menciono esas tentaciones porque son las que se especifican, ¿no? Ahora, ¿Cristo puede haber accedido a todo eso? Hay un sistema teológico que dice, no, 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 ¿cómo crees que Cristo iba a pecar? Él no podía pecar. Bueno, entonces, ¿para qué fue tentado? Bueno, fue tentado para confirmarnos que no podía pecar. Es que es hasta, ¿cómo se llama? Es como diciendo, ya me dijo el patrón que, ¿cómo se llama? Que no me van a quitar mi trabajo. Por usar una expresión, ¿no? Y al siguiente, tú nada más haces como le que sí, y al otro día, te voy a quitar tu trabajo. Ah, está bien, pastor. No, pues no hay problema. Uy, ¿no te preocupas? No, no me preocupo. Pues ya sabe que no se lo van a quitar. Qué chiste. No, Cristo fue tentado. Él podía pecar. Pero eso es herejía, pastor. Bueno, ¿por qué? Es que Dios no peca. No, yo sé que Dios no peca, pero Cristo es el Dios hombre. Él podía pecar. Pero eso es herejía. ¿Y qué tal si hubiese Cristo pecado? Gloria a Dios, no pecó. Para eso, para otra cosa, Cristo o Dios no se cansa. Cristo se cansó. Dios no muere. Cristo murió. Ah, cómo hacen daño al cristiano los sistemas teológicos. y los, nos limitan. Pero a lo que iba es a esto. Si Cristo hubiese cedido en Mateo 4, ¿hubiera valido la pena que José hubiese sido fiel? Sí, porque José lo hizo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer de este niño? Yo sé que José no entendía todo, a lo mejor lo que ahorita vemos desde 2000 años después, ¿no? Y con el Espíritu Santo, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Ahora no me está dando un ataque carismático, hermano. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Vamos a hacer esto? Bueno, si es, bueno, no es ni 50-50, si mi hijo, no, pues ya mejor que se lo dejó el Señor, desde, pues ya, ¿para qué me esfuerzo tanto? Haga lo que tengo que hacer por la voluntad de Dios. ¡Huye! Se levantó en la misma noche. Yo creo que muchas veces hemos sido faltos en no huir cuando tenemos que huir. Tomó de noche al niño. Y se le había dicho, permanece allá hasta que yo te diga. Y así dice versículo 15, estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado, y bueno, ahí viene todo lo demás. Versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, otra vez levántate. ¿No? ¿Así dice el otro día? ¿Cómo le dijo el otro día? El otro día, ¿no? O la otra noche. Levántate. Y ahora le dice, levántate. En la primera, toma al niño. Y aquí, toma al niño. ¿De quién dependía el niño? De su papá. Pero finalmente de su mamá, de su papá, en el sentido de que es al hombre a quien Dios estaba dando la palabra, la dirección. Y la mujer habría de seguir al hombre para el beneficio del niño. ¿Y por qué tú decides por él? Porque es un niño. Pero va a llegar un día que el niño, como dice Hebreos 11, Moisés, hecho que ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija. Sus padres lo escondieron, sus padres hicieron, su madre lo amamantó y lo eso, y hicieron lo posible. Pero para cuando Moisés tomó esa decisión a los 40 años, probablemente ya no vivían. Su padre por sí era más grande que su mamá, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba su padre? Jocabed era su mamá y su padre se llamaba Amram. Si mal no recuerdo. ¿Eh? Amram. Hecho ya grande. Pero es niño. José. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y se levantó y tomó al niño y a su madre, obediencia, y vino a tierra de Israel. Y decía yo en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Decía, primero Egipto, luego Israel. Oye, pero ¿por qué Egipto? Si Egipto no supuestamente es tipo de lo malo, pero es que ese era el lugar donde sea la voluntad de Dios. Vamos a darle las primicias al Señor, que el Señor nos guíe en todo eso. Se levantó, tomó al niño, a su madre, vino a tierra de Israel, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Ahora es, humanamente, pues tú supo, ¿no? Los tiempos que vivimos, oye, murió Herodes, ¡ay, qué bien! A Judea, a Belén, era a lo mejor no se le había dicho que fuera Nazaret. O que regrésate a Palestina, o a dónde me regreso, a lo mejor la lógica, ¿no? Ok, a Belén, Judea. Oye, pero ahí está Arquelao. Y Arquelao es conocido por ser hijo de Tigre Pintito, ¿no? De Herodes. Y en Belén, no, tuvo miedo. Pero aunque tuvo miedo, no tomó decisiones. Hasta que el Señor le dice, avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Usted sabe que no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dice que habría de ser llamado Nazareno? ¿Me está siguiendo, hermano? ánimo, ánimo, y ahorita terminamos. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dice que sería nazareno. Ahora, no es nazareo, eso es otra cosa, nazareno. Pero es interesante que aquí no dice, como fue dicho por el profeta, dice, como fue dicho por los profetas, que sería llamado nazareno. Muy interesante, dice un comentarista, para poder concluir este pasaje, hermanos, y bueno, en la noche vamos a continuar porque todavía hay mucho. Todavía hay mucho. ¿Sabe que la palabra hebrea para renuevo es una palabra netzer? Algunos dicen probablemente, pero realmente la razón es las más prominentes profecías, como he dicho los profetas, es que el Señor iba a ser despreciado y desechado entre los hombres. Alguien despreciado. Y dice, sería llamado, habría de ser llamado nazareno. ¿Y se acuerda cuando el Señor Jesús vino a, a Natanael? No vino el Señor Jesús, vino Felipe, le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, que es el Mesías. ¿Y qué dijo ¿qué dijo Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. O luego, más adelante, dijeron los discípulos, ¿verdad? ¿Nunca se ha escuchado que algún profeta haya salido de Galilea? ¿De Nazaret? Y sí, Nazaret tenía muy mala reputación. Muy mala reputación. Él sería despreciado, desechado. Aún dice la tradición, pero cuando los que quieren afectar el testimonio de Cristo dicen que María quedó encinta de un soldado romano en Nazaret, porque Nazaret era una ciudad de prostitución. Ahora, Nazaret finalmente rechazó a Cristo, ¿no es cierto? Lo iban a apedrear, lo iban a mandar por un despeñadero. Sí, pero aún así el Señor fue despreciado, despreciado. Y Dios lo mandó a Nazaret, el Nazareno, el Nazareno. Es interesante porque Dios sabe aún en qué circunstancias nos permite vivir. Y puede el Espíritu Santo sobrellevar y sobrepasar y usar lo que parece vil y convertirlo en bendición. Sí. No, en el barrio que yo me crié, la familia que tuve, la situación familiar, cómo inclusive vine al mundo, esto y el otro. Y pudiéramos, todos aquí tenemos nuestra historia. ¿Quiere que empiece? No, ya está. Yo me acuerdo. Ahí en el, yo me acuerdo, es mi mente, en la taza de la colonia, Los Reyes se llamaba, eran las colonias más ricas ahí en, bueno, me acuerdo en casa de un compadre, de mi papá, y ahí estaban los compadres jugando a la, al, ¿cómo se llama? Ustedes saben, ¿cómo se llama? Ese que los daditos, al cubilete. Fue la primera vez que mi padre me dijo, ándale, vente, alumna, tómale esta cerveza. Cosas así. ¿O cuándo el niño se va a hacer hombre? Incitaban el pecado. ¿De dónde Dios nos sacó? De Nazaret. Cristo vivió eso. Pero su vida, sus primicias, lo que Dios hizo con un nazareno. Y esta es la vida de Cristo, hermanos. Aún la gracia de Dios la vemos ahí. La palabra de Dios guiando a sus padres. Pero Cristo nos está enseñando con su ejemplo que se puede vivir para Dios a pesar de las circunstancias, a pesar del mundo, a pesar de las situaciones familiares, a pesar de las injusticias. Se puede vivir para Dios. Cristo no vino, ¿verdad? En un palacio y él tenía sus guaruras y nadie se le acercaba y pobrecito esto, de tal manera que bueno, no. Oh, seguiremos meditando en esto. Dios quiere las primicias, se las vamos a dar. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y perdónanos porque realmente no nos parecemos a Él. Gracias por sus padres, por José, por María, por esta mujer María que aún, sin duda, ella tenía también la influencia o tenía más hijos y que no creían en Jesús. Y probablemente más de una vez se vio influenciada o no lo sé. Pero ahí cuando él murió, ella se identificó con él y ella era de las que estaba orando ahí en el aposento alto. Gracias por esta mujer que tenía a estas alturas mínimo unos 50 años. Nos enseña de muchas maneras las primicias, la vida para Cristo. Ayuda a nuestros niños, Señor, que se identifiquen con nuestro Cristo en su niñez. Ayúdanos todos como padres a identificarnos aún con el Padre Celestial, que estuvo dispuesto a dar, a entregar a sus propios hijos, a su propio Hijo, por nosotros. Que podamos llevar a Moria lo que más amamos. Y como padres podamos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Te pido por nuestros niños. Es una palabra que constantemente hemos visto aquí leída, Señor. Gracias a Dios porque tenemos esta revelación. El niño Jesús. Me llama la atención, Señor, que aun cuando tenía 12 años se le llamaba el niño Jesús. 12 años. No, yo estoy joven, yo ya quiero esto. Él es el niño Jesús. Y es sus intereses, a los 12 años, no era andar de vago. Se perdió en Jerusalén y lo encontraron 3 días después en el templo. Oh, Señor, te pido que poco a poco nuestros niños vayan creciendo y fortaleciéndose en espíritu. Y que la gracia tuya sea sobre ellos, Padre. De tal manera que cuando empiecen a llegar a los días de su adolescencia y de su juventud, puedan tomar decisiones. Ya no mirando al Padre terrenal o la Madre terrenal, sino al Padre celestial. Cristo le dijo a sus padres, y suena así como altanero, pero no, le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aunque era respetuoso a sus padres. Pero este niño de 12 años se pudo empezó a ver y a ser consciente de los negocios de su Padre celestial. Oramos por nuestros niños, Señor. Que sean conscientes de esto. A veces tocan, como tocaron hoy, hacen algo, vienen a la escuela, pero a veces sus cabecitas no sabemos dónde están. Oramos y abren sus ojos, ya esto, ya el otro, y sí, siempre hay el riesgo, Señor, de que este pueblo de labios me honra, dice el Señor. Pero su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y luego como este mundo está, Señor, Satanás con sus tentaciones, lo que te guste, lo que necesites, que los demás te aprecien. La fama, el dinero, las posesiones. La verdad, hablando como humano, Señor, no es fácil llevar la cruz. Y aquel que se identifica con Cristo debe llevarla. Porque si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa, Señor. Si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, en nosotros como secos, ¿qué no harán? Ayúdanos a confesarte delante de los hombres, para que tú nos confieses delante de nuestro Padre que está en los cielos. Guarda a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas. Guarda a aquellos que se han apartado de ti. Tráelos de vuelta a tu redil. Te lo pedimos, Señor. Y ayúdanos como padres, como maestros, como pastor, a estar atentos a la revelación de Dios para guiar a estos niños. Bendice las familias, bendice a nuestros niños que me escuchan esta mañana, Señor. Que sean conscientes que le van a dar al Señor, le van a dar sus primicias. Prepara nuestros corazones para esta noche seguir meditando en esta verdad. En el nombre de Cristo oramos.